Cuando uno compara las tres lecturas de hoy, surge un conflicto. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos habla de un Dios poderoso. Es la institución de la fiesta de la Pascua. Es el momento justo antes de partir de Egipto, cuando Dios castiga al enemigo de Israel, muestra su fuerza y lo libera. Dios va a mostrar que ese es el pueblo elegido. Pocas veces en la palabra de Dios vemos tan clara la omnipotencia de Dios como en esta escena antes de salir de Egipto. Por el contrario, en la segunda lectura y en el Evangelio vemos un Dios distinto. En la segunda lectura, que nos habla de la institución de la Eucaristía, no habla tanto un Dios poderoso, sino de un Dios que se entrega. Esta es la noche donde celebramos esa libre entrega de Jesús en la Eucaristía, que sabía que iba a morir, pero estaba pensando, ¿cómo hago para quedarme por los que muero? Y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega. Y después dijo, esta es mi sangre, que sella la alianza. Y más aún en el Evangelio, tampoco vemos un Dios poderoso, sino un Dios que sirve, que humilla, que lava los pies. El conflicto entonces es, ¿cómo se relacionan estos dos aspectos de Dios? Dios es uno, pero ¿cómo conciliar que es un Dios poderoso, como lo muestra este relato del Antiguo Testamento, con un Dios que se entrega, un Dios que sirve, un Dios que humilla? Para el mundo este conflicto es irreconciliable. No se puede conciliar el poder con servir. Si tenés poder, nos dice el mundo, tenés que usarlo para tu beneficio. Tenés que mostrar quién manda, tenés que hacerte respetar. En el poder, parece decirnos el mundo, no hay lugar para mostrar el lado débil, no hay lugar para hacerse humilde, no hay lugar menos para humillarse. El primero en la historia que no entendió cómo combinar estos dos fue Pedro. Él dijo, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí, como diciendo, de ningún modo. Si yo sigo un Dios poderoso, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Pero después de él, él fue el primero de muchos, de cientos, de miles, quizás millones. Uno de los más claros exponentes de esta visión que separa y ve como una antítesis entre el poder y la humildad fue Nietzsche. Él, en una obra, Más allá del bien y el mal, dice así, ¿qué es lo bueno? Y lo bueno es todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder y el propio aprecio. ¿Qué es lo malo? Se pregunta, todo lo que nace la debilidad. ¿Y qué es la felicidad entonces? El sentimiento del poder que crece, de una resistencia que se supera. Es decir, muy claro, lo bueno es el poder, el prestigio, la propia afirmación. Todo lo malo sería aquello que podemos asociar con cierta debilidad. Pero hoy Jesús, en la última noche de su vida, a pocas horas de morir, nos quiere como un último regalo revelar lo contrario. El camino para Jesús, para ejercer el poder, no está yendo para arriba, está yendo para abajo. El camino para el cristianismo del poder es yendo para abajo. Querés ser poderoso, tenés que servir más. Querés más poder, tenés que abajarte más. Querés tener impacto en la vida de otros, tenés que ir para abajo, tenés que sacrificarte, tenés que entregarte. El más poderoso en el cristianismo, y hoy lo celebramos, es el que más se abaja. San Pablo, en un himno que resume toda la vida de Jesús, él mira toda la vida de Jesús desde que bajó los cielos y lo explica así. Él entendió que acá se juega la vida de Jesús. Dice en la carta a los Filipenses, él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y dice hasta dónde fue, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Nunca el ser humano hubiese pensado un abajamiento como el que vamos a vivir hoy como un signo y mañana como realidad. Que el Dios de Dios bajó de los cielos, se hizo semejante a nosotros y encima fue hasta las más profundidades de nuestra miseria. ¿Y qué pasó, dice San Pablo? ¿Qué pasó cuando Jesús se bajó? ¿Terminó ahí la historia? No, dice, sigue el himno. Por eso, porque se bajó, Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Esto resume la vida de Jesucristo. Fue como un ascensor que bajó para después volver a subir y llegar para arriba. Cuando un hombre o una mujer se abaja, Dios lo exalta. Entonces, ¿qué aprender hoy de la humildad de Jesús? Pienso que dos movimientos, admirar e imitar. La primera invitación de parte de Jesús es que admiremos la humildad, mirándolo a Él. Que volvamos a admirar esta virtud y poder reírnos un poco del orgullo. El primer paso para crecer en una virtud siempre es estimarla, siempre ver el valor que tiene o cómo me puedo acercar a Jesús. Pero hoy es un día especialmente de mirar la humildad en Él y poder decirle, vos Jesús, como dice el credo, que eras Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, bajaste, te hiciste hombre, tomaste la condición de esclavo, lavaste los pies sucios de quienes te iban a traicionar en 12 horas y los secaste. Y yo que soy nada, tengo siempre mis pretensiones de ser querido, de ser estimado, de ser tenido en cuenta. Vos te abajaste, lavaste los pies de Pedro y yo no suelto una discusión. Yo no dejo pasar una. Yo discuto por todo, movido por mi ego. Es una gran oportunidad, un poco para reírnos de nuestro hombre, nuestra mujer vieja y no tomarnos tan en serio. Fíjense el contraste que señala hoy el Evangelio. Dice, durante la cena, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. En el momento de máximo poder de Jesús, nunca tuvo tanta conciencia Jesús como en la última cena, que Él venía de Dios y volvía a Él. Pero en ese momento, podríamos decir, de máxima conciencia y poder, vemos su máxima humildad. Por eso después dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Pero si yo, que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. A mí por lo menos siempre, no hay vez que no me cuestione esa vez que Jesús, la única en el Evangelio que Él dijo, aprendan de mí. Y es muy impresionante que Él no dijo, aprendan de mí a crear los cielos y la tierra. No dijo, aprendan de mí a hacer milagros. No dijo, aprendan de mí a sanar a los ciegos y sanar a los enfermos. No dijo, aprendan de mí a expulsar a los demonios. Que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde corazón. Entonces, si esto es verdad, hay una conclusión muy lógica. Que para Dios es más importante ser humilde que hacer milagros. Que Dios estima más la humildad que sanar a paralíticos. Que esta virtud es la que lo trajo al mundo y la que más estima al Hijo de Dios. Por eso hoy es un día de mirarlo a Él y por ahí volver a admirar algo que nuestro mundo no aprecia tanto. Y el segundo movimiento después de admirar es tratar de imitar. Y muy específicamente, hoy Jesús nos invita que también cada uno de nosotros, desde nuestra vocación, es decir, desde nuestro puesto donde Él nos quiere, también podamos lavar los pies a los demás. Cada uno de nosotros tenemos cierto poder, todos los que estamos acá, cierto poder que Dios nos dio para servir en nuestra vocación. Si sos padre o madre, tenés cierto poder. Si sos esposo o esposa, tenés cierto poder, o estás de novio, tenés cierta influencia sobre la otra persona. Si estudiaste o te formaste, tenés cierto poder. Si trabajás, tenés poder. Si Dios te dio inteligencia, tenés cierto poder. Si te dio posibilidades, tenés cierto poder. Si sos simpático, tenés dones naturales también, o belleza natural, también tenés poder. Pero hoy es momento de cuestionarnos cómo lo usamos mirando a Jesús. Y algunas preguntas que nos pueden ayudar para hacernos en este día. ¿Cómo vivo mi misión en el mundo? ¿Cómo ejerzo ese puesto de influencia? ¿Tiene algo que ver mi ser padre, madre, esposo, esposa, novio o novia con el lavatorio a los pies? ¿Hay algún parecido en esa actitud de Jesús? ¿Cómo entiendo ese puesto recibido donde Él me puso? ¿Es un lugar para exaltarme o es una posibilidad de servir más? ¿Entiendo mi puesto como el lugar para entregarme más? ¿Me siento más como un administrador o como un dueño? Y yendo más profundo, podemos preguntarnos, ¿qué hago cuando encuentro suciedad? ¿Qué hago cuando me encuentro con pies sucios en mi familia, en el ambiente que te rodea, en tu trabajo? Y poder preguntarnos, ¿cómo respondo? ¿Querés ver cómo es tu calidad de ser hijo, hija, padre, madre, esposo? Hay que preguntarse, ¿cuánto lavo los pies sucios? ¿Cuánto saco la suciedad de los demás? Creo que frente a la suciedad, es decir, al barro que encontramos a diario en nuestros vínculos, hay tres escenarios. La primera y más normal es escandalizarnos un poco. ¿Nunca les pasó que decís, cómo puede ser que esta persona diga esto? ¿O cómo puede ser que haga esto que no tiene sentido común, un comentario o una actitud? ¿Qué está haciendo? Generalmente al principio nos escandalizamos y después nos lleva al enojo, a la confrontación. Un segundo escenario es evadirnos, como decir, bajo persiana y ignoro a esa persona, nos resentimos interiormente y escapamos de ese barro. Surge a veces un desprecio interior. Pero hay una tercera que hoy Jesús viene a enseñarnos, que es embarrarnos, imitar a Jesús. Es mucho más fácil escandalizarse o evadirse, pero la que salva es embarrarse. Una de las biografías que más me impactó es la historia de un gran misionero llamado Damián de Molokai. Fue un misionero belga del siglo XIX que va, pertenecía a la Orden de los Sagrados Corazones, va a misionar a Hawái y está 9 años en la isla de Oahu. Y ya con los otros misioneros que estaban en las islas, la verdad que el Evangelio iba avanzando. Y hay una escena muy impresionante, se reúnen con el obispo, no sé si era el obispo o el superior, ahora entro en duda, pero le cuentan cada uno cómo venía la misión, y todos cuentan que iba avanzando el reino. Pero de repente este hombre, Damián, dice, pero nos falta una isla. Y todos hacían silencio, pues sabían cuál era. Era la isla de Molokai. Molokai era el leprosario más grande de ese tiempo. Había más de 800 leprosos viviendo ahí. Y él le dice al obispo, mandame a mí. Yo me ofrezco, dice él. Cuestión que la escena es que se acercan en el barco. En ese tiempo cuenta el libro que cada vez que se acercaba un barco hasta la principal orilla, todos los leprosos salían con mucha ansiedad a ver si venían víveres. Algunos entraban hasta el agua porque siempre lo que venía de afuera parecía más bueno, siempre traían algo. Y para no entrar en contagio, bajaban las provisiones en un barquito, lo llevaban y después con una cuerda lo tiraban, nunca evitaban el contacto. Pero en ese viaje no llevaban algo, sino llevaban a alguien. Y la escena es muy emocionante porque el obispo se acerca a la proa del barco, el barco casi está en lo más cerca a la orilla que puede llegar, y el obispo les empieza a hablar a los leprosos con mucho cariño. Le dice, hijos míos, hasta ahora se encontraban solos en esta isla, alejados de su patria y de aquellos que los aman. Pero hoy les traigo un sacerdote que quiere ser padre de todos y de cada uno de ustedes. Tanto los ama que ha querido venir hasta aquí para vivir y morir entre ustedes. Dicen que en ese momento reinaba un silencio sepulcral. Y dice que de repente, poco a poco, empezó a oírse como un rumor. La gente empezaba a hablar, como diciendo, no puede ser. Dice que lo miraban, dice, ¿qué es esto? Aquel hombre de rostro resplandeciente y erguida figura quiere venir a estar con nosotros. Él, que es un hombre blanco y sano, quiere vivir entre nosotros, que somos muertos vivos. Y entonces, después baja, y esto es muy impresionante, lo empiezan a tocar para ver si realmente estaba sano, o muchos pensaban, seguro que está enfermo, y lo empiezan a hacer como un testeo médico. y le tocan los cachetes. Dice, observaban su rostro para ver si encuentran en él alguna huella de esa enfermedad. Pero no, está completamente sano y viene voluntariamente por amor a ellos. Y termina diciendo, aquí y allá empiezan a llorar inconteniblemente. No, Molokai no será en adelante un infierno, pues un hombre se entrega espontáneamente a los condenados. Y se entrega por amor a ellos. Eso lo sabe cada una de esas pobres criaturas. Y termina porque él toma la palabra y les dice, hijos míos, vengo con ustedes a compartir su suerte. Vuestra será mi vida, vuestro será mi pan, vuestro será mi corazón y mis manos, vuestro será en vida y en muerte. Y si Dios quiere convertirme en uno de ustedes y cargar vuestra cruz sobre mis hombros, yo estoy pronto a ser semejante a ustedes, un leproso más entre los leprosos de Molokai. Pienso que ninguno nos hubiese asombrado si en esa conversación con el obispo uno hubiese dicho, mira, no sé si estoy para eso. Se podría haber escandalizado o podría haber sido indiferente, pero se embarró. Ese hombre llegó a ser San Damián de Molokai. El libro se llama El apóstol de los leprosos. Bueno, pero estoy seguro que esto no fue una inspiración del momento, sino que este misionero contempló una y otra vez seguro el lavatorio de los pies. Y mirando a Jesús, seguro que se le quedó grabado ese deseo. Si vos hiciste esto por mí, ¿cómo no voy a lavar los pies de los que vos me pongas adelante? ¿Cómo no imitarte? Por eso Jesús le dice a Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a poder compartir mi suerte. Como diciendo, Pedro, si vos no sentís mi humildad, no vas a tener la humildad suficiente para entregarte. La misión en que yo te puse te necesita humilde, porque si no el orgullo no te va a poder dar la vida, no te va a dejar entregarte cuando es difícil, no te va a dejar amar cuando encontrás resistencia, no te va a dejar amar cuando no te quieren tanto. Amar como yo implica embarrarse, le está diciendo Jesús a Pedro, y si sos humilde vas a salvar. Bueno, ojalá que ahora vamos, cuando repitamos este gesto, el lavatorio de pies, nos toque la humildad de Jesús. Es una noche para admirarlo a Él. Y mientras cantamos, ahí sí después pedirle imitarlo. Que ahí donde Él te plantó, ese lugar que es el mejor lugar que vos tenés para estar, donde Él pensó para vos, que no te escandalices, que no seas indiferente, que no te escapes la prueba, sino mirándolo a Él, pues hoy con amor volver a elegir embarrarte.